Bien, y ahora otro tema que en parte tiene que ver también con la educación, la comunicación, la posibilidad de acercar con más popularmente a la universidad al conjunto de la población, y me refiero a los medios públicos universitarios. En este caso, en la provincia de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones tiene la FM de la universidad y también tiene un canal de televisión de la universidad. Todo esto se nuclea en Transmedia UNAM, que está bajo la responsabilidad del antropólogo Hernán Casaniga. Queremos saber cómo están esto. Estaba contando yo recién el fuerte cimbronazo que están sufriendo los medios públicos que dependen del Estado Nacional en la Argentina, la pérdida de canales de un nivel y una calidad como no se recuerda en la Argentina, Pacapaca, Encuentro, Deporte B, la baja del noticiero de la televisión pública los fines de semana, despidos en ese canal, despidos en Radio Nacional, desmantelamiento con abandono de equipamiento de ultísima generación que se proveyó a las radios públicas en los últimos años, están siendo prácticamente abandonados. ¿Qué está pasando con los medios en la universidad? Hernán, muy buenos días. Beto, Sepa y bueno, yo, Mariquita, te saludamos desde la 99.3.
¿Qué tal, Mariquita? Hola, Néstor. Muy contento de hablar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por escucharnos también. Hernán, ¿qué pasa con los medios de la universidad, los medios de comunicación de la Universidad de Misiones? La FM, que tiene a su vez una repetidora en El Dorado, si no me equivoco, y otra en Oberá, ¿puede ser?
Sí, no, en Novedad todavía no, pero sí en El Dorado, una repetidora de aire que se pudo, digamos, concretar hace 2 años atrás, cuando instalamos un transmisor en la Facultad de Ciencias Forestales en El Dorado. Bueno, y eso fue parte, digamos, de un proceso de crecimiento que tuvo, digamos, el sistema de medios de comunicación de la universidad, al calor de políticas públicas, ¿no? Que apuntaron, digamos, a pensar la comunicación como un derecho, a pensar en ampliar la diversidad de medios a lo largo y ancho del país. Es decir, a partir de todo lo que fue la sanción de la ley conocida como de medios audiovisuales y demás, hubo también, más allá de la ley, políticas públicas impulsadas por la secretaría, lo que es la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Básicamente, y a través del Consejo Interuniversitario Nacional, para fomentar, apoyar, y eso dio lugar, por ejemplo, a un fuerte apoyo no solo a la radio de la Universidad de Misiones, sino también a las otras radios de otras universidades. Se han creado muchas en esa etapa en todo el país. En universidades nuevas también, que algunas de reciente creación, como la de Tierra del Fuego, o en Florencio Varela, la Jabreche, que eran como las últimas universidades que se creaban, pero también en las radios más, en las universidades más añejas, si se quiere, donde había o no medios de comunicación. Y en ese contexto también, obviamente, lo que fue el plan de fomento para el desarrollo de los canales de televisión y productoras audiovisuales, o sea que no todas las universidades han concretado el hecho de poner, digamos, sus canales de televisión. Son 10 las que lo tenemos, del conjunto de universidades, 50 y pico, pero sí todas, o buena parte de las universidades, no todas, han logrado conformar equipos de producción, lo que nos permite también disponer, contar en el trabajo en red, a través de la red que nos nuclea, que es la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, la posibilidad de producir en conjunto en todo el país.
Bueno, esto, perdóname, Hernán, estos polos audiovisuales, me consta porque estuve dentro del Ministerio de Educación, le dieron verdaderamente un basamento, no solo de mucha calidad, sino de cantidad a la producción audiovisual argentina, a tal punto que Argentina llegó a ser el cuarto exportador mundial de contenidos audiovisuales.
De hecho, bueno, justamente lo que te decía, era parte de una política, y que fíjate vos que en el caso de nuestra región, en el NEA, donde nosotros coordinábamos como universidad ese programa, uh-huh. Y particularmente en la provincia de Misiones, dio lugar a la creación del IABIN, ¿no? Que hoy sigue claro. Siendo una herramienta muy importante para desarrollar el sector. En esto la provincia de Misiones está destacando a claro. Nivel regional e incluso nacional en cuanto al desenvolvimiento que tienen. Uh-huh. Pero lo cierto también es que en el último tiempo hay una redefinición, digamos, de lo que es la concepción, digamos, de lo que debe ser la comunicación uh-huh. o los servicios de comunicación públicos y privados, el rol que estos juegan
sí.
Y que tienden más bien a una concentración. Hernán Lombardi, cuando estuvo aquí hace un par de años atrás, al inicio de la gestión actual, uh-huh. Planteaba, siguiendo lo que él llamaba el modelo alemán, digamos, más que plantear una diversidad de medios, más bien grandes medios muy fuertes, concentrados, ¿no? Y uh-huh. me parece que la estrategia del gobierno en este sentido va en esa dirección. Uh-huh. Por eso, digamos, estos reajustes, estos reacomodamientos, estas reestructuraciones que en algunos casos implican el expulsar a gente altamente calificada como la que trabajaba en TDA uh-huh, o claro. con Pacapaca, etcétera, etcétera, digamos, con este argumento como base, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero que implica básicamente pocos medios, mucho más concentrados, mucho más grandes, tanto en lo privado, donde se han hecho concesiones, digamos, a los grandes medios,
sí, claro.
como también en el sector público, donde se ve, como vos veías, también un vaciamiento. Es muy notorio la pérdida de audiencia en las radios como Radio Nacional o en la televisión pública, que digamos que no logran, quisieran o no sé cuál es la intención de captar públicos.
Yo creo que no quisieran, porque incluso una información que no hace mucho tiempo me daba un compañero que está en los medios públicos, llegaron a medir cero en el rating en la televisión pública en el horario del informativo central. Cero rating, sí. Es terrible, es doloroso. Además es dolorosísimo para quienes estuvimos o estamos involucrados con el tema de los medios públicos. Porque
a ese tipo de información me refería justamente, sí, ¿no? Claro. Que es un dato, digamos, concreto, que uno puede decir, bueno, es producto de un error de cálculo o de una intención, digamos, eso no lo voy a juzgar, digamos, pero uh-huh. lo que sí es cierto es que se nota un deterioro en los medios públicos, porque claramente hay una, me parece, sí, una predisposición a que el dominio, digamos, del terreno comunicacional esté en manos de los privados, ¿no? Uh-huh. De los grupos empresariales.
Y desde UNAM Transmedia, ¿qué están, han tenido ya algún recorte? ¿Se les ha anunciado ya algún ajuste presupuestario? ¿Cómo se vive este 2018?
Claro, en realidad, digamos, lo que a nivel nacional ocurrió fue que efectivamente lo que era el renglón del presupuesto para el desarrollo de los medios de comunicación se eliminó del Ministerio de Educación, con lo cual las universidades son las que absorben ese costo dentro de su presupuesto general, ¿no? Entonces ahora la que afronta, digamos, el desafío de sostener y darle vida, digamos, mantener la vida de los claro. de los medios de comunicación y en la medida de lo posible expandirlos, es cada una de las universidades. A nosotros, por suerte, nos agarra bien pertrechados de alguna manera, digamos. Habíamos hecho justamente las inversiones que se necesitaban para tener una señal. Uh-huh. Tenemos el personal, digamos, de base como para poder llevar adelante esta tarea, uh-huh. asegurado, porque el personal que está en la planta, digamos, del personal de la universidad.
Ahí, sí, claro.
Lo que se quita
no,
es la
no hay contrataciones de... precarias como en tantos otros estamentos del Estado, ¿no?
Claro, y hay contrataciones eventuales que para determinadas determinados proyectos, determinados
claro.
que pueden contar con una financiación, pero básicamente en este sentido estamos bien nosotros, fruto, digamos, de ese proceso anterior. Uh-huh. Y ahora, bueno, el desafío de sostenerlo con recursos propios. Es un poco lo que pasa también en otras áreas. Es decir, si bien el presupuesto de la universidad todavía es un presupuesto razonablemente alto, digamos, que también sufre, digamos, los vaivenes de la inflación, ¿no? No es lo mismo, claro, con una inflación del 25%, cuando el presupuesto nacional se había estimado muy por debajo, ¿no?
Sí.
Recalibrado luego, bueno, todo, uh-huh, todo lo que ocurrió en diciembre y enero de este año.
Uh-huh.
Pero lo que quiero decir es, muchos programas universitarios están sufriendo recortes, que son programas que se financian con fondos que están por fuera del presupuesto.
Eso iba a preguntar.
De la universidad, ¿no? son partidas que el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, sí, así como estaba el financiamiento para el desarrollo de los medios universitarios, otorga, digamos, para desarrollar otras tantas líneas, ¿no? Tanto en, uh-huh, en investigación como otro tipo de
actividades. ¿Cuáles son algunos de los programas de esas características, Hernán, que o están en crisis o solamente, como pasa con muchos programas nacionales de salud y educación, queda el título pero el programa se vacía completamente?
Bueno, yo no tengo el detalle, digamos, de los programas que están, pero muchas actividades de la vinculación territorial de las universidades, con su región, con su territorio, que se hacen a través de proyectos de lo que llamamos extensión habitualmente o de investigación, ajá, son las que han sufrido esos recortes fundamentalmente, ¿no? Que son parte de las actividades que la universidad realiza más allá de la actividad, si se quiere, principal, que es, uh-huh, la académica, la de formación de profesionales, pero claro, que es también parte de la formación profesional, que también es parte de,
claro,
de la construcción de conocimientos que hace la universidad a través, uh-huh, de procesos de investigación o de vinculación, de transferencia de conocimientos, de intercambio con la comunidad, ¿no?
Sí, claro, que es además el nexo imprescindible para que esta siempre buscada integración de la universidad y terminar con el aislamiento original que ha tenido el mundo académico tantas veces en relación
a la comunidad,
exacto. Claro.
No, de hecho en el caso de la Universidad Nacional de Misiones, y entiendo que también en muchas universidades del país, prácticamente en la mayoría, veníamos de un proceso de expansión y de intensificación justamente de ese vínculo,
claro,
¿no? En cada uno de los territorios.
Claro.
Piensen ustedes que en los últimos años la universidad empezó a tener presencia en localidades como Iguazú, como Apóstoles, como Puerto Rico, San Vicente, a través de los de centros de regionales, digamos,
claro, ¿no?
que son casi como facultades, no son las facultades, pero son casi como facultades donde se dictan clases, donde se generan nuevas actividades, ¿no?
Claro.
Y bueno, obviamente restricciones presupuestarias van necesariamente reciente en esos funcionamientos o la posibilidad de que eso se expanda, ¿no? Que es una necesidad en una provincia como la nuestra, donde todavía, digamos, el número, digamos, de universitarios es bajo, ¿no?
Ajá. Claro. Ajá.
En relación a la población.
Claro. Sí, claro. Y un área en esto, en esto de la meritocracia y el eficientismo que, sí, que tanto se por los que tanto aboga la actual gestión, sí, uno de los ítems al que más se apunta a la hora de criticar y de, en todo caso, argumentar por qué reducciones presupuestarias, es el bajo índice de terminación de estudios. En ese sentido, ¿cómo está la UNAM?
Sí, en realidad es algo que, digamos, hay que pensarlo, mirarlo históricamente, ¿no? Y en el contexto de cada institución universitaria. Uh-huh. Y también ver cómo evolucionan esos números. Yo creo que en los últimos años las estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias, que se elabora, digamos, con la información que las universidades dan en cuanto a la cantidad de inscriptos y de certificados o títulos que finalmente otorgan, lo, sí, lo que han mostrado es una evolución positiva, digamos. Ajá. Con un incremento de la matrícula y un incremento muy grande de la matrícula, por un lado.
Claro.
y un incremento proporcional en los egresos.
Ajá.
Lo que pasa es que son procesos muy muy complejos y también hay que tener, decía, en cuenta los contextos. Nosotros, universidades como la de Misiones o universidades como muchas de las que se crearon recientemente, ubicadas en sectores, digamos, en otras provincias o en sectores del conurbano bonaerense,
claro, claro,
están reciben, digamos, como dentro de sus estudiantes, mayoritariamente a jóvenes que provienen de hogares que,
claro,
no tienen una tradición universitaria y muchas veces incluso no, de familias que no tienen una padres con estudios secundarios,
claro,
completos, con lo cual genera, digamos, una situación desigual, digamos, respecto a otros que provienen, digamos, a otras, claro, universidades, donde, digo, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, donde,
claro,
ya posiblemente sean segunda, tercera, cuarta generación de universitarios.
Claro.
Y esto digamos, vos mencionaste una palabra, ¿no? Meritocracia.
Sí.
La meritocracia es buena si el punto de partida de todos es el mismo, es,
claro,
decir, porque es una competencia entre iguales, y entonces las exigencias pueden ser iguales.
Exacto.
O el tipo de expectativas pueden ser iguales, y en todo caso ahí el mérito individual es el que corre. Pero cuando el punto de partida es distinto, la carrera se hace desigual y por lo tanto el rendimiento, uh-huh, es distinto, ¿no? No es lo mismo un hogar lleno de libros y de discusiones de determinado tipo, digamos, donde circulan ciertos saberes y de otro tipo, ¿no?
Claro, claro, claro.
En este caso, la meritocracia lo que hace es reproducir desigualdades, ¿no?
Sin ninguna duda. Hernán, para no robarte más tiempo, uh-huh, ¿cómo viene el programa de tanto de la programación, tanto de la televisión de la universidad, sí, como de la radio? Están seguramente iniciando el ciclo 2018 también ustedes.
Exacto, sí, básicamente ahora en marzo reiniciamos como la temporada.
Ajá.
Y tratando de sostener lo que es un poco el perfil histórico de tanto de la radio, y que ahora lo asume también la televisión en cuanto a ser un espacio, digamos, para difundir tanto información general como sobre todo valores científicos, culturales, uh-huh, y con una mirada sobre lo social, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco el perfil que Radio Universidad tuvo, digamos, durante los 25 años de vida, que ahora va por el año 26 este año, y la televisión, bueno, con este proceso que estamos desplegando desde hace apenas 2 años, digamos, con todo el esfuerzo que esto, uh-huh, está implicando, y sobre todo con una idea, digamos, que hace a esto de pensarla como algo transmedial, algo que tiene que ver con esta convergencia de lo digital, que nos permite lo digital, es trabajar en red, en forma colaborativa, con otras universidades, con otras instituciones también, ¿no? Porque,
ajá,
entendemos que el crecimiento de nuestros medios se construye también participando del crecimiento de otros espacios, ¿no? Por, ajá, eso está puesta a acompañar al IABIN, por ejemplo, o a otras universidades, o al sector audiovisual en su conjunto, a través de, por ejemplo, que nuestra pantalla sea una pantalla de difusión de la realización regional, ¿eh? En ese claro. sentido, hace poquito fuimos, digamos, diseñamos una plataforma para poder exhibir las producciones que hicieron realizadores locales que fueron apoyadas por el Inca, ¿no? Historias Ajá. ficcionales Ajá. y que requerían justamente una plataforma web y con nuestro equipo de desarrolladores lo hicimos para que ellos tuvieran esa posibilidad. Y es una manera también de hacer extensión, digamos, ¿no? Ajá. Universitaria. Lo pongo como un ejemplo de a dónde estamos apuntando, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien, a la FM de la universidad la escuchamos en la 98.7.
Como siempre. Dial,
como Exacto. siempre. ¿Cómo vemos televisión de la Universidad Nacional de Misiones?
Básicamente, vos sabés que la televisión fue pensada para ser transmitida por TDA, pero tenemos un inconveniente que es que por la zona de frontera nunca se definió la distribución de las frecuencias. Por lo tanto, la estrategia que nos dimos fue los productos que realizamos nosotros, uh-huh. Volcarlos, digamos, en distintas señales de cable o en el propio Canal 12, que nos uh-huh. cede la pantalla para algunos productos, pero también tenemos nuestra señal propia, que es uh-huh. TUM, Televisión Universitaria de Misiones, Ajá. que se transmite por Gigared, en sistema Gigared en el caso de Posadas, Ajá. o en nuestra página web como canal web en transmedia.unam.edu.ar, donde está también la mediateca de todos los contenidos.
Bien, sí, estaba mirando, que la verdad que está más que interesante para conocer un poquito más y para acercarse a este contenido. Sí, Beto.
Hernán, una última, y no sé si es específicamente tu tema, pero a la luz de que durante la gestión anterior se logró, por ejemplo, la primera paritaria universitaria, sí. docente universitaria, ¿no? Como no había sí. antecedentes.
El convenio colectivo.
Sí, exacto. Sí. Digo, a la luz de que el gobierno ya el año pasado no la puso en práctica y este año directamente por decreto anuló la paritaria nacional docente, ¿qué panorama se ve para un acuerdo salarial de los docentes universitarios en este 2018?
Sí, en realidad tengo una corrección, digamos, la paritaria nacional a la que vos referís sí. Corresponde básicamente a los docentes de enseñanza primaria y media.
No, entiendo, por eso digo, pero ¿hubo algún convenio colectivo que claro, de los docentes universitarios que no tenía antecedentes, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, es la primera vez en la historia, al igual que lo habían hecho antes el sector de trabajadores no docentes,
claro.
los gremios, las federaciones, digamos, que nuclean a la docencia universitaria, concretamos el convenio colectivo que genera condiciones básicas que debe tener cada universidad, digamos, en las relaciones laborales, más allá de lo estrictamente salarial, ¿no? Tiene que ver con la carrera docente, con las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Exacto. Eso está vigente, eso no se derogó, uh-huh. eso está en el ámbito de cada universidad, cada universidad tiene que adecuar sus estatutos, sus algunos aspectos, digamos, de sus estatutos. Claro. Nosotros en la Universidad de Misiones, en realidad, teníamos bastantes de las cuestiones que estaban involucradas en ese convenio colectivo ya alcanzadas, digamos, por decisiones propias que se habían tomado, se están ajustando algunos detalles, uh-huh. pero eso está en marcha. Yo creo que lo que más conflictivo en este momento va a ser, sin duda, la negociación salarial con esta pretensión del gobierno de ponerle un techo del 15%, uh-huh. Cuando lo que estamos viendo es un proceso inflacionario que se dispara, digamos, y no acepta una cláusula de gatillo automático, ¿no? Claro, que pueda compensar el poder, o sea, puede hacer que desequilibre, digamos, el poder adquisitivo, que ya sufrió algunas pérdidas, ¿no? En los últimos dos años. Creo que esto va a ser un punto de conflicto fuerte, se preanuncia, digamos, ya estamos viendo, digamos, cómo de alguna manera la paritaria docente de los gremios, digamos, que representan a la docencia primaria y sí. secundaria, ya están de alguna manera mostrando algún grado de conflictividad. Uh-huh. Vamos a ver cuál será la inteligencia del gobierno para negociar de una manera razonable. Uh-huh. Y a nivel universitario entiendo que también, digamos, iniciamos un proceso complejo, ¿no? Que uh-huh. Habrá que ver cómo se da. Por ahora no estuvieron las mesas convocadas de negociación, pero estamos dentro de los tiempos también.
Sí, ¿no? Exacto, claro, uh-huh. los tiempos universitarios uh-huh. también son
exacto,
otros.
Exacto, uh-huh. sí.
Bien, Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos saber cómo estaba la cosa ahí por la universidad con nuestros colegas de UNAN Transmedia, así que muchas gracias por contarnos.
No, gracias a ustedes.
Chao.
Si pasan cosas, pasan por aquí. En la mañana de